Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del 27 de febrero, Día Mundial del Oso Polar, una especie en peligro de extinción del que cada vez quedan menos ejemplares, sobre todo por esto del cambio climático, unos 25.000 solamente.
Soy Carmen, tengo 7 años y vivo en una residencia. Yo no tengo voz porque soy menor, pero si te pones mi dorsal, me sacarás a la calle y le hablarás a mi amigo. Para que sepa que crezco en una residencia, para que no se olvide de mí.
Bueno, ahora que hablamos tanto de maternidad subrogada y de técnicas de fertilidad, conviene recordar que en nuestro país alrededor de 15.000 niños crecen en residencias, están buscando una familia de acogida. Los hay de todas las edades, bebés incluidos, son niños que por circunstancias de la vida pues no pueden estar en su hogar con sus padres y necesitan que otra familia comparta con ellos el suyo. Vamos a hablar hoy de este tema con Paloma Fernández, que es portavoz de ASEAF, que es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar.
¿Y si no estás satisfecho, te devolvemos tu dinero?
Bueno, conocemos todas las garantías a las que tenemos derecho cuando compramos cualquier producto, ya sea de primera mano o de segunda. Si la respuesta es no, no se preocupen, porque se lo vamos a contar en nuestros momentos legales. Y esta noche, a partir de las 8, ya saben, partidazo en el Bernabéu entre el Real Madrid y el Barça. ¿Dónde lo van a ver ustedes? Es más, ¿lo van a ver? ¿Son de los que quedan con amigos para seguirlo en comandilla o de los que huyen y aprovechan para hacer otras cosas? Hoy en Buenos Días Madrid hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños.
Nosotras, pues no nos gusta mucho el fútbol, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar para quedar juntas, ya que las calles se quedarán vacías porque ahí estará todo el mundo viendo el fútbol.
Bueno, pues sí, un derbi, así que hay que aprovechar Madrid, que siempre está muy lleno, y un plan de teatro va a ser el nuestro.
Bueno, que les decía que dentro de unos minutos escucharemos el resto de respuestas que nos han dado ustedes. En nuestro ratito de oyentes, hoy les vamos a pedir sus rituales, conjuros o sortilegios para atraer el amor, la suerte, la salud o el trabajo. Esto no se nos ha ocurrido porque sí, hay noticia al respecto y ya les adelanto que es de lo más surrealista que hemos escuchado en mucho tiempo. Sergio Martín Romo se lo va a contar. Mientras tanto, ya saben que pueden ir dejándonos sus mensajes en nuestro WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117. Nos pueden ir dejando desde ya mismo sus mensajes escritos o de voz. Además, como todos los miércoles, tendremos a Lorena Sánchez con su A Ciencia Cierta. En nuestra sección Madrecdotas nos va a visitar Rubén Barrera, que es el primer patinador español que participa en el Disney on Ice, el espectáculo sobre hielo que llega mañana a Madrid. Él, además, es madrileño. En nuestra tertulia de mediodía, el propio Padula, Jaime González y Pedro Mansilla comentarán las noticias más curiosas del día. Y para cerrar el programa llegará Ana Grau con sus libros Por un tubo y atención con el nombre del ganador o ganadora del concurso de microrelatos del mes de febrero.
Quisiera ser mariposa, sentir la magia de volar, la fuerza del viento en mis alas, la frescura de libertad, respirando el néctar de la felicidad.
Bueno, pues acaba el concurso de febrero, pero comienza el de marzo. Las bases ya saben, facilísimas. Tema libre, máximo 25 palabras y máximo también de 5 microrelatos por persona. Nos lo envían a nuestro correo electrónico, buenosdiasom@ondamadrid, buenosdiasom, todo junto, @ondamadrid.es y ya está.
Sin querer, pero a tu lado sé que todo estará bien. Y ahora lo que quiero es solo estar contigo. Si te viene el frío, quiero ser tu abrigo. Que ya no me basta con ser tan solo amigo. Quiero que si sueñas, que sea conmigo. Solo déjame.
Buenos días, om@ondamadrid.es.
Para poderte demostrar que eres tú o nadie más. Hoy te quiero decir. Eres para mí.
Es ese cuento que no quiero acabar. El viento libre que me hace volar.
Buenos días, Madrid.
Quiero vivir si no es junto a ti.
101.3 y 106 FM.
Si quieres el cielo, pues vamos para allá. Nadie como tú, nadie como tú.
Onda Madrid.
Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú. Como tú, por quien valga esperar. Nadie como tú que me sepa llevar. Le pones el ritmo a mi corazón. Miras, aceleras y escucho tu voz. Solo déjame una oportunidad para poderte demostrar que eres tú o nadie más. Hoy te quiero decir que eres para mí ese cuento que no quiero acabar. El viento libre que me hace volar. No quiero vivir si no es junto a ti. Todo lo que pidas te puedo dar. Si quieres el cielo, pues vamos para allá. Nadie como tú, nadie como tú. Nadie como tú, nadie como tú.
Y quédense ustedes con esta cifra. Fíjense, en Madrid capital, 1.800 menores tienen medidas de protección porque han perdido la tutela de sus progenitores. Pero de ellos, solo el 62% está en una casa de acogida. Más de 700 viven en residencias o en pisos tutelados, según los datos del Ayuntamiento de Madrid, de los centros de atención a la infancia. Se necesitan más familias para que estos niños y niñas, que ya han sufrido circunstancias muy duras en sus cortas vidas, puedan crecer en un ambiente de seguridad y de cariño. Vamos a hablar de esta figura del acogimiento con Paloma Fernández, que es portavoz de ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, que tiene en estos momentos en marcha una campaña con un lema que yo creo que es muy descriptivo: si tú no me sacas, nadie me ve. Paloma Fernández, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estábamos dando cifras de lo que es la capital de España, pero si nos extendemos a todo el territorio nacional, estamos hablando de entre 15.000 y 20.000 niños que están esperando una familia de acogida, ¿no?
Esto es. Hay más de 15.000 niños esperando estas familias. Y la cruda realidad, o yo creo que la circunstancia se produce porque la sociedad lo desconoce.
Bueno, está claro, Paloma, que cuanto mayor es el niño, más problemas siempre hay para encontrar a alguien que quiera hacerse cargo de él. Pero en este caso estamos hablando de niños de todas las edades, incluso bebés.
Sí, así es. Así es, chavales de todas las edades, hasta los 18 años pueden estar en residencias cuando son tutelados, y entonces son desde bebés hasta niños ya de 18 años. ¿Sí?
Paloma, ¿qué es exactamente la figura del acogimiento?
Bueno, pues es ofrecer al niño un entorno familiar idéntico al de cualquier niño, solo que este niño sí que tiene una familia biológica y no adoptas. Es decir, cuando se adopta se rompe totalmente el vínculo con su familia de origen. En estos casos no se rompe ese vínculo porque sigue manteniendo el vínculo de su familia de origen. Pero todo lo demás, lo que es el día a día, el ir al cole, los deberes, el deporte que le apuntes, las actividades, llevártelo de veraneo y todo eso, entra a formar parte de tu familia como cualquier otro chaval.
Bueno, de momento lo que sí sabemos es que la gestión del acogimiento familiar es una competencia que está transferida a las comunidades autónomas y también que hay distintas modalidades de acogimiento, que esto a lo mejor no es tan conocido.
Sí, hay acogimiento de urgencia, que son chavales que pasan, sobre todo bebés, porque se ha llegado a demostrar científicamente el daño que hace que un bebé, cuando nace, no esté en una familia, recibiendo cada día los mimos, el cuidado específico, porque mientras ese tiempo se va formando el cerebro. Y todas esas percepciones, sobre todo cuando es muy pequeño, van marcando de una manera muy importante el cerebro, porque cuanto más pequeño, más plasticidad tiene. Entonces, todos esos referentes de los achuchones, los cariños, claro, pues todo eso acaba de una manera muy contundente marcando a esa persona. Entonces, estábamos con el acogimiento de urgencia, luego está también el acogimiento temporal y el permanente.
Entonces, temporal es... Sí. Eso te iba a decir. ¿En qué se diferencia el acogimiento permanente de una adopción?
Que sigue manteniendo el vínculo con su familia de origen y la adopción, como antes contestábamos, se sí. rompe totalmente el vínculo. Es decir, en el caso del acogimiento, como si dijéramos, hay tres patas. Una es la familia acogedora, otra la administración y otra la familia biológica. En el caso de una adopción, la única pata es la familia que adopta.
Exactamente. Bueno, evidentemente, Paloma, no todo el mundo puede acoger. Supongo que habrá que cumplir una serie de requisitos que no sé si son muy parecidos a los de la adopción o no.
Son bastante parecidos. Ahora, eso sí, hace falta más acompañamiento y más seguimiento, pero, a ver, nosotros somos de la opinión que cualquier persona que esté dispuesta a dar cariño, todo lo cura. Entonces, es decir, para que un niño, hay un profesor de la Universidad de Sevilla, en Andalucía, Jesús Palacio, dice que para que una persona pueda crecer, lo único que hace falta es que alguien esté loco por él. Entonces, si alguien somos capaces de darles cariño, todas esas adversidades que hayan sufrido, pues se curan. Entonces, básicamente es un poco el objetivo, ¿no? Poder dar cariño individualizado a una persona.
Desde luego lo ideal es que un niño crezca con sus padres, que tenga una situación, una vida normal. Si no puede ser por cualquier circunstancia, me imagino que el segundo mejor caso sería que lo acogiera alguien dentro de su propia familia, aunque no sea un familiar muy cercano.
Sí, eso es lo que se considera como acogimiento en familia extensa. Entonces, evidentemente, cuando esta circunstancia se da, es la siguiente, la primera, ¿no? En la lista de las posibilidades de opciones. Lo que pasa es que, desgraciadamente, pues muchas veces estas circunstancias no se dan. O sea, en su entorno familiar no hay personas que puedan cuidar de este pequeño.
Imaginemos, Paloma, que yo estoy escuchando esta conversación a través de Onda Madrid y digo, oye, pues a mí me gustaría acoger a un niño. ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Qué pasos debo dar?
Pues dirigirte en cada comunidad al servicio de infancia de cada comunidad. Entonces, en el caso de la Comunidad de Madrid, pues es la Dirección General de Infancia.
¿Quién corre con todos los gastos de ese niño que tenemos acogido? Me imagino que en muchos casos a lo mejor son niños que necesitan cuidados médicos especiales o cuidados psicológicos especiales.
Bueno, esto también hay unas diferencias tremendas entre cada comunidad. Entonces, concretamente en Madrid dan unas subvenciones anuales que son de 1.000 euros por niño. Subvención anual de 1.000 euros. Nosotros lo que estamos un poco defendiendo, ¿no? Porque en otros países los modelos que hay es que se profesionaliza.
Sí.
Entonces, en ese sentido hay un cierto riesgo, ¿no? De que se vicie la relación y realmente qué tipo de personas acceden, ¿no? A ello. Entonces, nosotros lo que nos encantaría es que realmente el niño fuera con todos sus gastos cubiertos. Es decir, no estamos hablando de que tengan que dar dinero a las familias, pero sí, beca de comedor, beca de colegio, dentistas, profesores de apoyo, psicólogos para el niño y la familia, porque también entendemos que muchas veces es la familia la que te tiene que dar las pautas. El niño no es más que una cosa por hacer que tú tienes que moldear. Entonces, las pistas cómo moldearle muchas veces tiene que venir a la familia, ¿no? Entonces, lo que defendemos es eso, ¿no? Que todos los recursos que necesita el niño, incluso pues cuando necesitan apoyo de fisios, pues porque por algún tema de discapacidades, ¿no? Físicas o lo que sea, que todo eso, esos gastos estén cubiertos, más que a la familia darles una cantidad económica.
Por último, Paloma, ¿el hecho de tener hijos biológicos favorece o dificulta el acogimiento?
Bueno, pues, a ver, yo creo que en muchos casos favorece. Es más, es interesante a la hora de saber cómo es un niño, los pros, los contras, qué significa tener un niño, la familia ya está adaptada, incluso que haya hermanos.
Claro.
Ayuda también a normalizar, a integrarse. Entonces, en muchos casos ayuda. Ahora, también hay experiencias de no tener hijos y perfectamente también salir adelante. Es decir, todo tiene sus pros y sus contras. Ahora, el que haya hermanos al niño le ayuda mucho porque tiene modelos cercanos a él de saber cómo hacer un poco las cosas, ¿no? Que en realidad son niños ávidos de querer pertenecer a la sociedad en toda su plenitud, ¿no? Entonces se lo estamos negando. Entonces los hermanos les pueden valer, evidentemente, de modelos y hacer a veces más fácil las cosas, a la vez que también más difícil, claro, porque, bueno, pues ya se sabe, entre una familia de un hijo único o una con dos hermanos, pues siempre hay más conflicto cuando son dos hermanos, pero también tiene su riqueza, ¿no? Y sus valores.
Te decía que era la última pregunta, Paloma, pero tengo una más. Porque hay gente que es reacia al acogimiento porque piensa que puede, a la larga, crear un trauma en el menor. Es decir, estamos hablando de un menor que viene de una familia desestructurada, que viene de pasarlo muy mal en un momento dado, llega a un hogar de acogida, un hogar normal, donde recibe cariño, donde recibe amor, donde recibe apoyo, donde recibe incluso unos medios materiales que luego, cuando llega el momento de volver con su familia, no los va a tener. ¿Qué decimos a esas personas? ¿Qué les podemos decir?
Bueno, decir que tal y como está estructurado, el retorno se da en pocas ocasiones, bastantes pocas. Luego, que si eso sucede, es modelo que el niño ya ha visto, ya ha mamado, ya conoce, ya sabrá desarrollar cuando sea un adulto y quiera desarrollar eso. Y un poco, es decir, es más importante el niño que lo que nosotros como adultos podamos sentir, en el sentido de el objetivo es el interés superior del niño. Incluso, por ejemplo, pues la frase típica es ¿y si te lo quitan, no? Bueno, ¿y si nos lo quitan? Si el nuestro biológico también se va a ir. No sé si me explico. Es decir,
sí.
¿Y qué pasa? Por eso le dejo encerrado entre cuatro paredes. Por eso no le doy derecho a que conozca lo que es el cariño, lo que es ayudarle a ser personita. Por eso, porque yo un día voy a sufrir. Y bueno, cuando las personas son adultas, cada uno elegimos las cosas. Entonces, bueno, se dan circunstancias preciosas. Por ejemplo, hay un caso muy bonito, vamos, es que me acuerdo, ¿no?
Sí.
En este caso es el País Vasco. Y la chavala ahora, que ya es mayor y bueno, ya ha hecho su carrera y todo, es ella quien está ayudando a su familia biológica. Es decir, se le ha permitido crecer en un entorno de protección y luego ya ese adulto decide. Entonces, ella está ayudando a su familia biológica, pero para ella su familia y con la que sigue es con la de acogida. Pero es ella la que ahora está echando una mano a su familia biológica, ya una persona que es una adulta, porque se le ha permitido hacerse adulta.
Bueno,
y luego, bueno, pues experiencias preciosas que a mí, hay una que me encanta en este sentido, vamos, no en este sentido, pero esta era una familia, cuando me has preguntado de los hermanos, pues tenían dos hijos biológicos y acogieron a dos. Entonces los biológicos una noche le decían al padre, ya estamos cansados de ellos, que se vuelvan, ¿no? Y los dos acogidos estaban dormidos.
Sí.
Y le dice el padre, mirad, venid. Y fueron a la habitación, ¿no? Dice, ¿os acordáis al principio cómo dormían? Pegados contra la pared, acurrucadísimos. Dice, mira, solo por verlos dormir a pierna suelta merece la pena lo que estamos haciendo.
Pues yo creo que es un mensaje, como tú dices, Paloma, precioso para todas aquellas personas que a lo mejor no se lo han planteado, pero que a raíz de esta conversación y de esa campaña que ha puesto ASEAF en marcha, si tú no me sacas, nadie me ve, pues se estén planteando en estos momentos dar un hogar a todos esos niños, casi entre 15.000 y 20.000 niños que en toda España viven en casas de acogida porque todavía no han encontrado una familia que quiera compartir con ellos eso que llamamos calor de hogar y que es tan importante para crecer de una manera sana, física y mentalmente. Paloma Fernández, portavoz de la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, muchísimas gracias. Estaremos pendientes a ver si va subiendo el número de familias de acogida y a ver si esta campaña da sus frutos y no queda ni un solo niño que tenga que estar en un centro esperando a que alguien le tienda una mano. Muchísimas gracias, Paloma.
Muchas gracias a vosotros y deciros que la convocatoria del Si tú no me sacas, nadie me ve, es en una carrera que hay el 17 de marzo aquí en Madrid y la idea es que cada corredor dé visibilidad a un niño. Entonces en los dorsales vamos a llevar el nombre de un niño, los años que tiene y el tiempo que lleva en la residencia.
Bueno, pues si te parece lo recordaremos unos días antes para que nadie se le olvide. Paloma Fernández, un placer, gracias.
A vosotros.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle.
Y todos seguimos impresionados por esa noticia que nos hablaba de ese joven de 26 años, ya conocido como el caníbal de la Guindalera. Ya saben ustedes que asesinó a su madre, la troceó, la metió en tuppers. y se la comió junto con su perro. Bueno, hoy nos preguntamos cómo es la vida en la cárcel de este joven caníbal. Está en Soto de Real y está bajo un protocolo antisuicidio vigilado por un preso sombra. Y a raíz de esto nos hemos preguntado por esa figura, por la del preso sombra. ¿Quién es? ¿Cómo se elige? Bueno, las respuestas seguramente nos las puede dar José Manuel Couso, que es portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones CESIF, que es el mayoritario de este colectivo. José Manuel, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, hoy nos queríamos fijar un poco en la figura de ese preso sombra, del que casi siempre se habla, cuando hablamos sobre todo de casos tan llamativos como el de este joven, que nos tiene a todos espeluznados, porque nadie creía que se pudiese llegar a ese grado de, yo no sé llamarlo, de locura o de maldad. O de maldad, exactamente, tú lo has dicho. Bueno, ¿qué es exactamente el preso sombra? ¿Cuál es su función?
Dicen, bueno, la función del preso sombra, que es una ordenanza, que además recibe una formación específica para el trabajo que va a realizar, y son voluntarios, naturalmente, pues fundamentalmente es acompañar o estar atento a los internos que o bien tienen un protocolo antisuicidios activado, o bien por circunstancias que valoramos los profesionales, bueno, pues consideramos oportuno que esté observado ese interno. En este caso, pues nada más que ingresar en el centro, pues rápidamente se le efectúa unos test, unas valoraciones para saber si ese interno, bueno, pues tiene unas condiciones que se apropian a suicidarse. Bueno, en este caso rápidamente es activo. Ajá. Y bueno, pues a continuación se le asigna un interno de ordenanza.
Ajá, que como su propio nombre indica, es la sombra de ese interno que puede ser estar bajo sospecha de querer suicidarse. Bueno, ¿en qué consiste el protocolo antisuicidio? Porque claro, uno no puede estar las 24 horas sin quitar la vista de encima a otra persona.
Es complicadísimo. Lo que ocurre es que hay momentos que son mucho más delicados, sobre todo cuando los internos permanecen en celdas. Y entonces lo que se pretende es que en esos momentos pues nunca esté solo, siempre esté acompañado, pues, en los momentos de fiesta o los momentos sobre todo de la noche. Entonces, bueno, es el interno que se va a encargar de estar atento durante esos periodos. Eso no implica, porque en algunas ocasiones ha ocurrido que con un interno de apoyo o un interno sombra, pues ha podido suicidar la persona, pero bueno, lo normal es que no ocurra. Y sobre todo, pues, inmediatamente cuando ingresa un interno, y sobre todo cuando tiene un delito de estas características, normalmente son delitos, bueno, pues de este estilo, pues de tipo parricidios o cosas sobre todo similar. Entonces, realmente se le hace una evaluación y el médico, por medio de unos ítems que se aplican, pues se va a dar cuenta que está dentro de los márgenes de esa posibilidad y rápidamente se le activa el protocolo.
Oye, José Manuel, ¿el preso sombra también se carga de que el resto de los internos no le puedan agredir o eso ya es cuestión de los funcionarios de prisiones?
Esa es función de los trabajadores de prisiones. No pretendemos que sea un guardaespaldas en un sentido estricto, sino lo que pretendemos es que esté atento a... Claro, el interno que también realiza ese trabajo, pues hombre, es otro interno más. Sobre todo no pretendemos que sea, bueno, pues un guardaespaldas al uso, sino que lo que pretendemos es que esté atento a sus reacciones y que inmediatamente llame a los trabajadores en cualquier caso. Pero igual que cualquier otro interno, si se ve una agresión, pues rápidamente nos avisan.
En el caso de este joven, recordemos, 26 años, mata a su madre, la trocea, la mete en tuppers, se la come, bueno, una cosa muy inhabitual, afortunadamente. Sabemos que está en Soto del Real. ¿Sabemos algo más de él? ¿Cómo está pasando su día a día?
Pues está en el módulo de enfermería, sobre todo inicialmente, pues también el cambio de vida es muy complicado, es peligroso para los internos que ingresan en prisión por primera vez. Y va a estar en enfermería durante el tiempo que consideren oportuno los profesionales y los médicos. Su vida es bastante normal, es muy, bueno, pues incluso anodina, podríamos decir, pero bueno, también es lo que pretendemos, porque esta persona ya en la calle tenía problemas psiquiátricos de mucha importancia y este tipo de internos que, por desgracia, suele acabar en los centros penitenciarios, pues con la medicación adecuada, pues bueno, pues tiene un comportamiento que entra dentro de los cánones. Y es, entroncaríamos con un problema muy grave, que ese tipo de personas esté sin el control necesario. Y hay, por desgracia, muchas personas que están sin ese control y con muchos problemas psiquiátricos, no solo psicológicos, sino también psiquiátricos.
Claro. Bueno, suponemos, José Manuel, que si Alberto, que es este chico, está en la enfermería bajo tratamiento médico, no tendrá demasiada relación con el resto de los presos.
No, exclusivamente con los internos que compartan su módulo de enfermería. Con el resto no se relacionará prácticamente nada.
En estos casos me imagino que el preso estará en enfermería hasta que haya un juez que decida qué hacer con él.
Bueno, sí. Bueno, inicialmente hasta que los médicos del centro y los profesionales consideren que su evolución permita que esté en enfermería, si denota un comportamiento adecuado, podría pasar a un módulo residencial, porque hay que recordar que en la prisión la salud y el tratamiento médico está garantizado las 24 horas del día. O sea que allí sí se tendría, sí se llevaría una pauta para que tomara su medicación, o sea que a lo mejor estará en enfermería un tiempo y probablemente pase a un módulo pues una vez que pase ese periodo inicial. Siempre con la supervisión médica continua, ¿eh?
Ya. Bueno, la enfermería dentro de un centro penitenciario tampoco es una juerga, ¿eh? Quiero decir, está completamente vigilado también las 24 horas del día, me imagino.
Claro, sí, sí, sí.
¿Y tú has llegado a verlo?
No.
Bueno.
No es de mi centro. He visto solo las fotos y demás, pero bueno. Yo tengo compañeros que me han hablado de él y bueno, pues... Bueno. La normalidad en este tipo de ingresos pues es sobre todo lo que pretendemos los trabajadores.
¿Algo que te hayan contado tus compañeros que sea así un poco llamativo? Nada.
Nada reseñable.
Bueno.
Es que a veces, o sea, la cárcel tiene su... Pero luego es muy monótona, o sea, no tiene, carece de glamour.
Ya. Hombre, en glamour precisamente no esperábamos encontrar el Soto del Real, pero en fin.
Bueno, que ahí tenemos presos de cierto fin.
Bueno, es verdad. Sobre todo hablamos de un centro penitenciario que tiene presos muy diferentes, ¿no? Claro, estamos hablando pues de grandes empresarios o de políticos muy conocidos y al mismo tiempo estamos hablando de un chico caníbal, quiero decir. No se mezclan unos con otros, me imagino.
La base de la política penitenciaria es la individualización, es el tratamiento. Imagínate que en un módulo coincidieran personalidades tan dispares, pues bueno, sería una jaula de grillos, sería problemático al 100%. Lo que pretendíamos nosotros es que los internos de los módulos tengan todas características, por lo menos penitenciarias muy similares.
Oye, por último, José Manuel, nos has dicho que los presos sombra reciben un tipo de formación. Me imagino que será una formación continua, porque claro, nadie sabe cuándo va a ingresar uno de estos reclusos peligrosos para los demás y para sí mismo.
Sí, normalmente ellos reciben un cursillo. Y a partir de ahí, pues suelen ser los que en un principio están con todos los internos que ingresan. Normalmente cuando un interno ingresa durante un periodo de tiempo determinado, no puede estar solo. Entonces, o sea, que los que tienen actividad continua, sí que es verdad que hay casos que son más llamativos, pero hay otros casos que no son tan llamativos y que también se requiere un interno de estas características para estar por lo menos al principio hasta que el interno pasa de los módulos de ingreso a los módulos donde va a pasar su condena o la zona que esté preventivo. Entonces esos son los internos que se van a encargar de ese tratamiento inicial.
¿Y estos presos sombra reciben beneficios penitenciarios por serlo?
Sí, y aparte su sueldo.
Ah,
son trabajadores, claro, ellos tienen su sueldo, su seguridad social. Todos los ordenanzas que trabajan en las prisiones reciben un sueldo. Con su seguridad social, o sea, bien, es como un trabajador.
Un trabajador más.
Como un trabajador más.
Independientemente de que estén cumpliendo condena.
Sí, 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 bueno. Y aparte, bueno, pues sí, suelen tener un trato, suelen tener un comportamiento exquisito, con lo que, bueno, accederán rápido a todos los beneficios posibles sin ningún tipo de sanciones ni nada, y bueno. Y aparte que, bueno, pues realizan un trabajo muy, muy, muy fastidiado.
José Manuel, oímos ruidos de fondo. Te hemos pillado en tu lugar de trabajo, me imagino, ¿no?
Sí, hoy sí.
¿Dónde estás?
Hoy estoy en el despacho del sindicato.
Bueno, o sea que hoy no...
Tenemos inusitada actividad. No, desde la cárcel no podría estar hablando, entre otras cosas, porque los inhibidores no permiten que los teléfonos funcionen con eficacia.
En fin, que nos queríamos acercar a esa figura del preso sombra, sobre todo a raíz de este caso tan llamativo, del que daremos mañana más detalles en nuestra sección de periodismo e investigación que mantiene en este programa Juan Luis Galiacho. José Manuel Couso, portavoz del Sindicato de Funcionarios de Prisiones CESIF, muchísimas gracias por habernos echado una manita un día más.
como siempre, un placer participar en vuestros programas.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenos días. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles en sacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
Para llegar a lo más alto, hay que ganar todas las batallas.
¿Qué hacemos en la vida? Tiene su eco en la eternidad.
Y al final, solo puede quedar uno.
A ver, Benzema. Lucas, gol.
Hoy miércoles el Real Madrid se juega frente al Barça su pase a la final de la Copa del Rey. Durante todo el día, la última hora. Y a partir de las 8 de la tarde, programación especial desde el Santiago Bernabéu con todo el equipo de deportes de Onda Madrid. Sigue la semifinal de la Copa del Rey con el mejor equipo. Síguela en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle en Onda Madrid.
Llega Lorena Sánchez con su a ciencia cierta y dice, ¿pero qué estáis poniendo? ¿Esto qué pasa? Buenos días. Es que a partir de las 8:30 de la tarde, querida Lorena, hay un especial en Onda Madrid por el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey. Real Madrid-Barça. El Santiago Bernabéu sin un asiento libre, aunque no va a ser el único lugar del que se pueda disfrutar del clásico. Uno lo puede disfrutar en casa, tranquilamente pone la radio, pone esta radio y ahí lo va a tener en todo. Pero hemos querido salir a la calle, lo hacemos todos los días, hoy para preguntar a los madrileños, tengo la lengua de trapo últimamente, que no veas, precisamente por eso, ¿dónde van a ver este partido? ¿Con quién? ¿Si van a ser todos del mismo equipo? ¿Si se van a juntar un grupo de amigos donde hay unos del Madrid y otros del Barça? ¿O incluso si van a aprovechar que está todo el mundo pendiente del partido para hacer otras cosas? Pues lo dicho, hemos salido a la calle y hemos preguntado.
Bueno, yo hago más natación y entonces mientras entreno, mi entrenador tiene una televisión puesta en la piscina y ahí pues se ve el partido. Pero vamos, sin mucha atención, vamos a decir.
Nosotras pues no nos gusta mucho el fútbol, entonces lo que vamos a hacer es aprovechar para quedar juntas, ya que las calles se quedarán vacías porque ahí estará todo el mundo viendo el fútbol.
Sí, un derbi, así que hay que aprovechar Madrid, que siempre está muy lleno, y un plan de teatro va a ser el nuestro.
Bueno, pues yo el partido de esta noche lo voy a ver con mi padre. Como siempre, soy un apasionado del fútbol, ya que juego en un equipo regional, entreno a 3 equipos de niños en categorías inferiores aquí en Majadahonda, y yo me decantaría por el Barça por ver cómo está Messi, cómo jugó el pasado fin de Pizjuán y demás, aunque el Madrid es muy imprevisible, está en el Bernabéu y demás, pero yo me decantaría porque el Barça es el que pasa la siguiente ronda, la final.
¿De qué equipo eres?
Yo soy del Atleti. Quizás me he tirado un poco el antimadridismo, pero no, siempre la objetividad. Yo creo que Messi va a decantar un poco esta eliminatoria.
Bueno, yo soy merengue, o sea que somos rivales, pero bueno, yo creo que va a ser un partido bonito. Lo voy a ver con mi novia, que es del Barça. Así que, bueno, yo es un resultado bastante igualado el de la vida, pero yo creo que el Barça puede dar la sorpresa, es lo que ha dicho mi compañero. Messi viene en un estado de forma pues gigantesco y el Madrid pues pues no sé, lleva últimamente una racha un poco rara, pero bueno, yo creo que va a ser un partido reñido, pero el Barça puede dar la sorpresa, yo creo.
Y cuéntanos cómo es ver ese partido con tu novia, cada una de un equipo.
Es un poco un ambiente de tensión. Ya vimos el partido de la ida, pues cuando marcó el Madrid, yo me alegré, ya estaba enfadada, luego cuando empató el Barça, pues igual. Así que bueno, pues no sé, con ilusión.
¿Y después del partido hay enfado?
No suele haberlo, menos mal que el otro día por lo menos quedamos empate, a ver esta noche qué pasa.
Pues ya lo han escuchado ustedes, de todo ahí en la viña del señor. De cualquier manera, uno puede hacer otras cosas al mismo tiempo, pero llevando una radio y escuchando Onda Madrid, porque le recuerdo, a partir de las 8:30, especial, aquí en esta emisora, sobre este partidazo. ¿Tú qué vas a hacer, Lorea? Pues si tú no sabías ni que había fútbol. Pero tú vives anillos de Saturno,
no
directamente.
No me descubras, Eli, que yo finjo que sí.
Finges que sabes.
Finjo que sé.
Te lo y pasa a muchos.
Actitud y todo.
En fin, que llega Lorena Sánchez, no a hablar de fútbol, sino de ciencia. Bueno, y viene a responder algunas preguntas que son tan curiosas como las respuestas. Por ejemplo, ¿es innata la capacidad que tenemos para diferenciar a personas de otro sexo? Hombre, no suele ser muy difícil a simple vista, ¿no, bueno, Lorena?
Bueno, a simple vista. Tú imagínate con toda esta nueva era que tenemos ahora de cambio de roles, en las que...
Sí.
¿Qué tienes? ¿Dónde se te ve a ti lo femenino? Si no, en el largo del pelo, en el... ¿Cómo sé yo que tú eres mujer si no he tenido experiencia previa?
Hombre, hay algunos contornos corporales que me dicen... Bueno,
ojo,
que tampoco es una cosa espectacular en este caso, pero vamos, que como que se nota.
Igual si los rellenos ayudan.
También puede ser.
Bueno, eso tiene que ver con la ciencia. ¿Y por qué buscan esto? Buscan si existen razones biológicas de comportamientos que son comunes. Fíjate que antes hablaban de estos comportamientos como comportamientos innatos. De un modo innato podemos saber si el que está delante es una hembra o es un macho. Ahora ya no se habla de esto porque también es innato todo lo cultural y todo lo que tiene que ver con el cerebro, que se comporta de otra manera, un cerebro más evolucionado. Es decir, que ya no se habla de innato o no innato, pero sí que buscan si esos comportamientos o actitudes en el humano o en otras especies, que parece que están en la base de nuestro comportamiento, como por ejemplo saber si tú eres un macho o una hembra, ¿qué carga biológica tiene que ver con eso? ¿Dónde se produce en el cerebro? ¿Con quién lo han estudiado? Con ratones, a los que han aislado.
Hombre, es que un ratón lo tiene complicado para diferenciar si lo que tiene enfrente es un ratón o una ratona.
Pues porque claro, lo identifica claramente, este caso, sí. En el caso de los ratones, por el olfato.
Sí.
¿Y por qué? Porque sin duda segregamos unas hormonas sexuales diferenciadoras. A estos ratones, a los que mantenían aislados, es decir, sin aprendizaje, desde que nacen no aprenden a distinguir qué es un macho y una hembra, les colocaban una hembra o un macho e inmediatamente sus comportamientos variaban. ¿Qué era una hembra? Iniciaban un comportamiento de copula. ¿Qué era un macho? De pelea. Es que tal cual, sin haber aprendido nunca
nada.
Antes nada. Han monitorizado y escaneado su cerebro y efectivamente cuando aparece una hembra en juego hay un área del cerebro específica que segrega una enzima que hace producir un tipo de hormona que diferencia, hace diferenciar esto es una hembra, lo que tengo aquí a mi lado.
La que dice, ¿amor o guerra? Una de las dos cosas, ¿no?
Amor o guerra. ¿Qué te parece?
Ajá.
¿Qué
pues
te parece?
Curioso.
Sí,
fíjate.
Sí que es muy curioso. Efectivamente, todo esto no es extrapolable directamente al humano, no es extrapolable, no podemos decir que nos comportemos así, pero un poco sí hay. Es verdad que el olfato del humano no tiene nada que ver con el de los ratones, pero sí que ese área cerebral produce ese mismo tipo de enzima, sí que producimos estrógenos, igual que producen las hembras de ratón, y sí que hay algo en la biología que facilita, de hecho, facilita la reproducción, que al fin y al cabo eso es lo que nos hace convertirnos en una especie que se reproduce
Mansalva, queramos o no.
Bueno, mantener la especie. Esto es lo fundamental.
La base de casi todo, ¿qué te parece? Uh-huh. Y para mantener la especie, saber que lo que tienes al lado es o cópula o guerra, pues viene bien.
Es fundamental. Bueno, hay un grupo de monas que esto de mantener la especie o de la supervivencia de la especie lo lleva a rajatabla. Hasta el punto de que todas cooperan, por ejemplo, a la hora de amamantar a las crías.
Pues mira, esto es un modelo de comportamiento que es muy interesante y muy bonito.
Para muy empezar, comunal.
Muy comunal. Sí. Para empezar, es un tipo de mono en peligro de extinción. Es la especie que vive a mayor altitud en la meseta en China, a 3.000 metros de altitud en China. Uh-huh. Y aguantan temperaturas de hasta menos 14 grados en invierno. Mm. ¿Qué ocurre? Que las crías que llegan al invierno y no se han desarrollado lo suficiente para valerse por sí mismas en la búsqueda de alimento, mueren.
¡Ay, pobres!
Entonces, ¿qué ocurre? Que se ha desarrollado un comportamiento cooperativo entre las hembras de esa especie, que lo que hacen es amamantar entre todas a las crías para darles como una especie de empujoncito nutricional para que aceleren su desarrollo y puedan llegar al invierno más desarrolladas y suficientemente capaces de buscarse el alimento por sí mismas, porque si no, mueren. Y este modelo de lactancia cooperativa es muy curioso, porque hay algunas hembras que no permiten que sus crías las amamanten otras. Y esas crías mueren.
¿Uy?
Y además, la verdad es que es muy curioso este modelo de comportamiento. Ellas no amamantan a otras. Entonces, cuando nacen sus crías, las otras no amamantan a las suyas. Es como una especie de revancha. Tú no has querido cuidar de la mía, pues yo tampoco
cuido de la tuya.
Y vas a ver la que te viene encima. Porque efectivamente lo que viene encima es el invierno. Son unos lamures dorados.
Mm. Estos son los que se meten en aguas muy calientes.
Viven en las ramas de los árboles.
Ah, bueno, bueno.
Son muy chiquititos. Realmente unos supervivientes y están en peligro de extinción, por supuesto, y están estudiándolos porque hay muchas cosas que no se saben de ellos, ¿no? Saben hasta qué edad llegan a vivir y demás. Estudian su comportamiento para evitar su extinción, ¿no? Y sobre todo porque es una especie adaptada a vivir en las condiciones climáticas más extremas que puede vivir una especie de mono, ¿no?
Bueno, pero han encontrado un método que las crías tengan un mayor índice de supervivencia y es todas con todos. Venga,
todas
vamos
con todos. A amamantar a los
hay nuestros. Una cría, pues le amamanta a la que más a mano esté, con tal de que, en fin,
claro,
tenga ese alimento, ¿no?
Ese empujoncito. Y fíjate que es curioso, porque ocurre durante los 3 primeros meses de desarrollo de las crías. A partir del tercer mes, ya solamente la madre biológica es la que se ocupa de amamantarlo.
O sea, que
es un tiempo crítico para que crezca lo suficiente para que pueda valerse por sí mismo cuando llega el frío pelón.
Bueno, llevamos muchos días hablando del mobile, esta feria de la tecnología que es lo más del mundo y donde hay una representación importante de inteligencia artificial.
Claro.
Lo que pasa es que a mí esta noticia, sinceramente, me asombra muchísimo. Inteligencia artificial podría predecir cuándo la gente va a ponerse enferma.
Mira, Eli del Valle, ya está aquí el futuro.
Ya estamos viviendo en el futuro, señores.
Queramos o no, ya está aquí el futuro. Es interesantísimo lo que ocurre en el mobile. ¿Por qué? Porque lo que están presentando allí es el ya de la mayor parte de las nuevas tecnologías disruptivas que están en el mercado. O sea, para empezar, 5G, es decir, la nueva generación de conectividad que va a permitir una conexión una bajada de datos, la transmisión de datos 1000 veces más rápida de lo que hay ahora. ¿Esto qué nos va a permitir? Ciudades conectadas, es decir, está ya en marcha la posibilidad de que tu coche esté conectado a la red y conduzca de un modo autónomo. Tus electrodomésticos, los robots, desde tu móvil puedas controlar toda esa conectividad. Esto de las ciudades inteligentes ya está en marcha. Esto es lo que empieza a producirse desde distintos sectores y están presentando esas tecnologías que lo hacen posible. Es la Internet de las cosas, significa eso, que todas las cosas estén de tu casa estén conectadas a una red y las puedas manejar desde un control remoto que finalmente va a ser o tu móvil o un chip o un dispositivo que vas a tener tú. Manejarlo tú si quieres. ¿Qué ocurre? Y me parecía súper interesante. Hay los taiwaneses están haciendo presentar, y es que de todo, porque hay millones de cosas que puedes destacar del mobile. Supongo que habéis hablado de los móviles las pantallas flexibles de móviles, de mil cosas que se están produciendo ahí, que vete tú a saber si ven.
Ya.
Los taiwaneses han hecho 12 empresas punteras en Taiwán. Esto va a ser para nosotros. Presentadme qué proyectos tenéis en esta dirección, el 5G, es decir, interconectividad, el Internet de las cosas, la automoción, todo esto, hacia dónde estamos yendo. Entonces ellos han presentado allí algunas propuestas de lo que van a hacer, y una de ellas es esta que te asombra, es la salud predictiva, y además ellos lo presentan para Asia, porque dicen que no es lo mismo ser un asiático, ser chino, que ser,
ya empezamos,
que ser de Sevilla, ya, que no es lo mismo, nos afectan pues cosas mal, distintas.
Mal vamos para nosotros.
¿Qué es lo primero con lo que se manejan? Con el Big Data, del que también hemos hablado aquí enormemente. Todos los datos que tú introduces en esa plataforma sanitaria son los va a poder manejar datos que son imposibles de manejar hasta ahora por cualquier centro de salud, que tiene que ver con la polución del día, que tiene que ver con alergias, virus, todo lo que pueda estar afectando en ese momento al lugar específico donde tú vives. Tú además estás poniendo datos tuyos de cómo has respirado esta mañana, qué has comido, tu salud, cómo te mueves, si haces deporte o no deporte. Todo eso hace que puedan predecir qué tipo de afecciones vas a tener.
Qué agobio,
el mes que viene,
perdona.
O la semana que viene.
Qué agobiazo. Miras tu móvil y dices, hoy puedes coger la golosopeda. Madre mía. Dios mío. No puede ser que vamos a vivir agobiadísimos.
Mirad, esto es lo que está viniendo. Yo no sé, claro que tiene sus enormes ventajas. ¿Qué ocurre con estas plataformas? ¿Qué es lo que te dicen a cambio? Pues, ojo, te estás pasando con el azúcar. Introduce en tu dieta, pues...
Madre mía, Pepito Grillo, azuma, las 24 horas
Pepito
del día.
Grillo, 24 horas del día, pero esto ya con los...
dando la tabarra.
Estos que te miden la manera en la que caminas, ya lo tenemos, ya está. Esto está aquí, y la posibilidad de escuchar la radio en el momento en que tú quieres, el programa que te has elegido, el que te ha elegido tu amigo, el que te viene bien para no sé qué, todo esto está empezando a pasar. Los taiwaneses... En fin. Va a llevar la delantera, tú verás.
Pues así va la ciencia, del futuro que ya es presente al pasado más pasado. Tenemos una última noticia. Encuentran fósiles de un antepasado pequeñito del T-Rex.
Claro,
pero el T-Rex
es que
tenía un enanito ahí.
Porque es que, mira, ser un gigante de 4 metros, así. O sea, imagínate un gigante de 4 metros de altura en el tamaño de la cadera de un tiranosaurio, el gran depredador.
Sí.
El gran depredador del Cretácico, ¿no? Si es que dices, este bicharraco, ¿de dónde procede? Pues han encontrado que tiene un antepasado que era como un cervatillo, que medía aproximadamente 1 metro de altura, que fue el que llegó desde Asia, cuando el mundo era un único continente, al norte de Estados Unidos. Entonces, este le llaman un dinosaurio de bolsillo, como antepasado del gran dinosaurio.
Ah, de bolsillo, bolsillo, un cervatillo, tampoco es, ¿eh?
Tampoco es, pero si piensas que de su desarrollo y de su evolución apareció, pues el gran depredador, ¿no? Es un dinosaurio que dominó durante 15 millones de años la Tierra, ¿no? O sea, es un bicho importante. Y es interesantísimo porque el nombre que le han puesto, que me parece muy curioso, se llama Morus intrepidus, que lo que significa es algo así como la que se avecina.
Ah, sí, Morus intrepidus.
El nombre que le han puesto es, verás tú lo que va a venir después de mí. Y lo que viene.
Ya, y lo que viene. El gran. Claro, del pequeñito al grande, el eslabón perdido, ¿dónde anda?
Sí, que habían
¿también
encontrado,
está?
Sí, habían encontrado fósiles de antepasados del tiranosaurio Rex de tamaños medianos, pero no, nunca uno que fuera el origen de esa especie, ¿no? Y que fuera tan chiquitito. O sea, que sí que es verdad que hay un proceso evolutivo en el crecimiento. Si piensas en los humanos, nosotros somos herederos de un Ardipithecus, que era poco más o menos que una ardilla.
¿Qué me dices? Que yo vengo de la ardilla.
Madre mía. Un poquitín más grande, pero más o menos. Los ardipithecus se manejaban por los árboles. Tenían dedos prensiles y vivían agarrados a las ramas. Y de ahí, en un enorme proceso evolutivo de millones de años.
Y ahí pasamos al mono, del mono
a...
Sí, bueno, algo parecido al mono.
Nos fuimos levantando y caminando erguidos y apareció nuestra especie, ¿no? Y otras muchas más.
Yo hay cosas que no sé si me gusta saber o no saber. ¿Qué quieres que te diga?
Pues
pero
mira,
bueno,
lo que es cierto es que te lleva a otros lugares del mundo. Yo no sé si aquellos primeros ardipitecos ya se comunicaban entre sí. ¿Son el origen, al final, del 5G?
¡Ay, madre mía! Bueno, cosas que nos cuenta Lorena Sánchez cada semana en Buenos Días Madrid en su sección A Ciencia Cierta. Muchísimas gracias, Lorena.
Gracias a vosotros. Me voy
aprendemos mucho
a conectar mi móvil.
Al partido de fútbol.
¿No me has dicho si te
noche
interesa lo de la hiperconectividad esta que se nos avecina?
No lo sé. Me da un poquito de miedo estar tan dependiente de las tecnologías. ¿Qué pasa si de pronto eso se avería? ¿cómo me quedo yo? Con medio cerebro metido dentro de un móvil, por ejemplo. Todas, porque cada vez vamos delegando más parte cerebral a un móvil. Y antes no sabía los números de teléfono de memoria. Y ahora no me sé ni el de mi marido.
No.
Pierdo el móvil y estoy perdida del mundo. No puedo llamar a nadie, ni a mi casa. Terrible.
Otra de las propuestas taiwanesas es abrir tu propia casa, obviamente, una llave inteligente.
Me pierdo, compañera.
Y te quedarás sin poder entrar en casa, fíjate. Y el cerebro en el móvil, madre.
¡Ay, madre mía! Y el teléfono dentro de casa. El cerebro dentro de casa, yo fuera, no tengo llave. No, prefiero no imaginármelo, Lorena.
Vamos
muchísimas
a ver,
gracias.
Un besito y un besito. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Bueno, pues van a llegar las noticias. Después tenemos nuestro ratito de oyente y vamos a saber, no se lo pierdan, qué garantías nos amparan cuando compramos un producto, ya sea de primera mano o de segunda. Se lo contamos rápidamente en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.